Bé, doncs, si us sembla, comencem la ponència d'ara, que és la segona d'aquesta tarda, i l'última ponència abans de la comunicació final, que hi ha càrrec de Manuel Bermú. No farem explicació del tot Bermú perquè ens diríem molta estona. És una trajectòria llarga, molt productiva i molt influent de gent i tot. Per tant, us ho hem posat en el dossier que hem introduït us hem donat al principi del simposi, allà ho podeu trobar. Simplement dir que és catedràtic mèrit de la Universitat de Barcelona i una persona que ens va ajudar molt quan vam ampliar el funcionari Ferreter a Mora, a poc, el vam digitalitzar i el vam ampliar, i ens faltava una entrada, l'entrada Valverde, el senyor Valverde, i quan vam demanar, ell entusiasta, ens va fer l'entrada i per això que ve.
Sí, gràcies a la causa de Ferreter Mora que ha organitzat aquesta imposició de Valverde. I a Joan de Pallés, que m'ha invitat, però s'ha recordat de mi. Encara que sempre he fet una feina, i bueno, no, m'hi quedo bé. Més parlar de Valverde és... Jo, com suposo que molts de vosaltres, sabeu que vaig passar amb ell, doncs, molts anys de facultat. A més, érem de la mateixa terra, estudiant de la mateixa terra, això que m'ha dit era una certa familiaritat. Però, bé, el que és que ara m'ho dic amb després, sempre emociona, no? Haver de parlar d'un mestre. Sí, tenia amistat, però fonamentalment per mi era un mestre. I un exemple. Per tant, Joan ho sap, costa molt per a l'Eroi, però ho intentaré. El professor Martí de Riquet, que tuvo una estrecha colaboración y amistad con José María Valverde, en una entrevista que le hicieron, los pocos días de su muerte, decía que José María Valverde era un escritor completo, un excelente poeta, excelente prosista, un crítico literario de gran agudeza y originalidad, y un gran historiador de la literatura. Y ciertamente, José María Valverde fue todo eso, y todo con excelencia. No mencionó, porque se trataba seguramente de una de estas entrevistas de ocasión, de calle, por teléfono rápido, no porque no lo supiera. Digo que no mencionó, no porque no lo supiera, que José María Valverde era también un gran traductor, que recibió numerosos premios de traducción. Tampoco dijo, pero lo sabía y seguro que lo hubiera mencionado, que era profesor de filosofía, y lo era, y profesor de estética, pero también de historia de las ideas, de la historia de la filosofía, los primeros cursos. Lo que no estoy tan seguro es si lo hubieran preguntado, si José María Valverde era un filósofo, no estoy seguro que hubiera contestado Martí de Riquet, no dudo, sino que no estoy seguro. Entre otras cosas, porque el propio José María Valverde parece que huía de ese perfil de filósofo, que abroma siempre respecto a la filosofía, se distanciaba respecto a la filosofía. Sin duda, esa ha sido una característica importante de José María Valverde. Pero yo lo conocí, lo leí, y pensé entonces, y sigo pensando ahora, que José María Valverde es un filósofo, y un filósofo en el sentido, yo diría, más propio de la expresión, de la palabra. y llega simplemente dos razones. La primera es que José María Valverde escribió en numerosas ocasiones sobre sí mismo. Muy brevemente, muy de pasada, no le gustaba, lógicamente, hablar de sí mismo. Aprovechaba una conferencia en la Escuela de Traductores pues para explicar lo que significaba para él y los esfuerzos que significaban para él vivir en la lengua de los otros, vivir o vivir en dos lenguas. Aprovechaba una introducción a una antología de sus poemarios anteriores para descargar aquellos poemas con los que ya nos identificaba, aquellos poemas muertos, poemas que fueron un día, pero que ya no tenían razón de seguir siendo. Es como si José María Valverde se fuera construyendo a sí mismo, conociéndose y autoconstruyéndose, con esas reflexiones puntuales, pero abundantes y dispersas, a lo largo de la vida, a lo largo de las obras. A mí me parece que esa es una manera genuina de ser filósofo, no ya por aquella famosa frase socrática de conoce a ti a ti mismo. El esfuerzo de José María Valverde por conocerse a sí mismo, para poder hacerse a sí mismo, para ir remodelándose a sí mismo, como si fuera una redención permanente, dejando el lastre aquello que fue, pero que ya no interesaba, tratando de quedarse con lo que aún le quedaba. Eso me parece que es una actitud genuinamente filosófica. Y la segunda razón que quería dar para justificar, los filósofos siempre nos tenemos que justificar, ¿por qué trato aquí de reivindicar el perfil filosófico de José María Valverde? El segundo argumento que quería ofrecer era una frase que él, de una entrevista que hicieron a él pocos días antes de su muerte. Y decía: siempre he estado en una noche oscura, sin poder saber si soy de veras creyente, ni si he realizado de verdad, ni si he rezado de verdad cuando tantas veces he pedido ayuda para mi apistía, para mi incredulidad, para mi duda, para mi inquietud, para mi inseguridad. La apistía a la que hace referencia la suya, Valverde, es una característica que en todo buen filósofo debe acompañarlo a lo largo de su vida. Capacidad de analizarse, de criticarse, de cuestionarse, de sospechar de las certezas, de sospechar de las verdades absolutas. Es esa inquietud la que hace pensar, y sobre todo la que hace pensar filosóficamente. Por tanto, para mí, aunque solamente fuera por estas dos razones, no por otras muchas, sino que tuviera que contar mis intuiciones, mi conocimiento suyo, mis conversaciones, mis lecturas suyas, sabes, sus obras, solamente esas dos razones me permiten considerar que José María Valverde fue un filósofo genuino. Y también es bien cierto, que sería, vale, no podría olvidarlo, que alguno de sus más estrechos discípulos, quienes seguramente la han conocido más en su intimidad, a lo largo de su vida, como Gerard Bullón, o Pablo Fernández Buey, o David Medina, o Jordi Llobet, todos han hecho en algún momento u otro, sí es bien cierto que de pasada, tal vez para respetar aquel mandato, ¿no?, de Valverde de no quiero ser filósofo, pero todos han hecho en alguna u otra ocasión referencia a ese hecho, a que José María Valverde había filosofía, que José María Valverde podía, tengo entendido de decir que debía ser rescatado para la filosofía también. Por tanto, como seminarios como este contribuyen de una manera u otra a reconstruir una especie de currículum colectivo de él, en este caso de José María Alberto. Yo también es lo único que podía hacer, que yo viniera aquí a reivindicar el perfil poético de José María Valverde, que hubiera sido una impostura, y otros muchos, infinitamente más dotados y más capacitados que yo. Pero reivindicar su perfil filosófico, pues me parecía adecuado, y era una manera de cumplir con mi compromiso. No me podía negar a esta invitación, lo hago con muchísimo gusto, y adecuar mi intervención a algo que, bueno, espero pues ser capaz de exponerlo y explicitarlo con una cierta aceptación. Lógicamente no podemos esperar que José María Valverde nos ofreciera tratados de filosofía, ni libros o textos convencionalmente filosóficos. Su filosofía está dispersa por sus poesías, por sus notas, por sus introducciones, por sus historias, historia de las ideas, incluso por sus ediciones de los pensadores. Yo, lógicamente, he hecho una selección de tres o cuatro obras suyas, o textos suyos, que nos pueden servir para ilustrar lo que digo, para ilustrar esta idea de que José María Valverde fue filósofo porque dedicó su vida a construirse a sí mismo, a construirse mediante el análisis, la reflexión de sí mismo. Y fue también filósofo porque dudó hasta el final de todas las verdades, incluso de todas las artes poéticas, ¿no? El primer texto que he seleccionado es casi el del principio, seguramente, ¿no? Seguramente del primer poemario de José María Valverde, y seguramente el más citado de todos, ¿no? Hombre de Dios. Es bueno releer algunos versos, ¿no? Es bueno releer algunos versos. Que llegan del pasado, campanas de la tarde en los pueblos tranquilos. La entrada es muy lírica, como evoca, como suele también ser frecuente en muchos de sus poemas, evoca el pasado, evoca otros tiempos, evoca otras imágenes. Son campanas que cantan y cuentan, como él nos dice, cantan y cuentan, sueñan y muertos. Y a mí esta es la idea que me sorprendió. Campanas que cantan y cuentan sueños y muertos. Campanas que cuentan esperanza, que cuentan derrotas. un solo verso hace transparente todo el poema. Este es el tiempo triste de nacer con recuerdos. Este es el tiempo triste de nacer con recuerdos. La historia nos viene a decir, cuando nos llega, el futuro cuando nos llega, es como desenterrar los cadáveres del pasado. Cuando llegamos a este mundo, cuando llegamos a la lucidez, cuando llegamos al conocimiento, los ideales que encontramos resulta que ya están muertos, que ya han pasado. Los seguimos viviendo, seguimos luchando por ellos, seguimos persiguiéndolos, pero ya están muertos. Este es el mensaje de este poema. Cuando yo vine al mundo, habían muerto cosas que he crecido esperando y yo no lo sabía. Han muerto cosas que he crecido esperando y yo no lo sabía. La suponía cerca, tal vez de mi casa, tal vez tras de esos montes a donde van los pájaros. Y el rumor del poniente era su voz remota. Este poema, lo confieso, siempre me ha pensado. Es una tristeza, ¿no? Es una tristeza. Pero es una gran autenticidad, porque esto no está dicho por un escritor, por un autor derrotista, nihilista, ¿no? Esto por un hombre creyente. Pero no en el sentido religioso también, sino creyente en la importancia de la vida ética, la importancia de la lucha por los de abajo, por los desfavorecidos. Es ahí donde toma autenticidad esta profunda reflexión. Incluso cuando señala al final, no sé si lo habéis notado, y el rumor del poniente era su voz remota. Y el rumor del poniente, seguramente podemos entender, es el rumor del occidente. Es la ideal de libertad, de igualdad, de progreso, solución de un problema del occidente. Y el rumor de poniente era su voz remota, la voz remota de esa muerte. Luego veremos algún otro poema mucho más, de un Valverde más maduro, de ser de palabra, en el que recoge la misma idea. Es el día de si antes de que lleguemos a acabar con el hambre no habremos destruido casi prosificando, y además, antes de que acabemos con el hambre, no habremos destruido el planeta. Luego, es esa idea de se repite. El ideal, la ilusión, cuando lleguemos, es que está muerto. Cuando esté a nuestro alcance, ya habrá pasado. José María Valverde, por lo tanto, creo que en su poesía expresa esa profundidad de reflexión sobre la historia. José María Valverde nunca creyó, al contrario, creyó que no. La historia no es el lugar de nuestra salvación. La historia nos salva. No creyó que él... Y era una discusión que con frecuencia tenía con un amigo suyo, no de sacristán. Tantos monumentos que de una forma u otra pensamos, ¿no?, en un esquema marxista, toda la multitud del concepto de Damasio. solemos creer en la historia, solemos tener esperanza en la historia, solemos pensar que la historia es una historia de, hacia la libertad, hacia la igualdad, hacia la justicia. José María Valverde no creía en la historia, no creía en la historia como, como religión, porque su, en él pesaba, pesaba esa otra idea que antes he ilustrado. La historia cuando llega al futuro, el futuro lo que encontramos en los cadáveres del pasado. Sí, los hemos perseguido como vivos, pero ya estaba en el, la derrota ya estaba en el mundo. Este día no se puede menospreciar a quien quiera leer a Valverde con profundidad, creo, humildemente creo. Jorge, ahora sí. Voy a hacer un comentario de aquel hombre de Dios, que es uno de sus poemas más conocidos. Un poema que escribió de adolescente. Un poema que escribió seguramente antes de, bueno, seguramente, seguro, antes de optar por la filosofía. Es una paradoja. No le gustaba ser filósofo, le gustaba ser poeta, escritor, literato. Pero cuando llegó el momento en la universidad, escogió la carrera de la especialidad de filosofía en contra de lo que esperaban sus profesores, sus maestros, sus amigos, sus amigos. Hizo esa pirueta, ¿no? Y se fue por la filosofía. Aunque luego no escribiera, bueno, no escribiera, su tesis de doctorado fue sobre un filósofo. ¿Cómo? La filosofía del lenguaje. Pero bueno, que luego abandonaron, ¿no?, ese género de expresión. Y es que pasa con los grandes pensadores, con los pensadores de verdad, ¿no?, que en el fondo lo que hay en ellos seguramente no es una semilla de poeta o de político o de filósofo. Lo que hay en ellos, en su lucidez, en su sensibilidad, en su cerebro y en su corazón, es una manera de enfrentarse al mundo, de cambiarlo, de transformarlo, de luchar contra esas injusticias. Yo siempre recuerdo una carta de Marx a su padre. Él pensaba que le estaba engañando, seguramente el padre se dejaba engañar, ¿no? Cuando el padre la había pensado que estaba estudiando Derecho y él en el fondo se estaba dedicando a la filosofía. Pero bueno, estas son cosas. Y él les viene a decir en esa carta de confesión, circunstancias que habían obligado a justificarlo, ¿no?, de cómo él pasó del derecho, ¿no?, a la poesía, sus primeros intentos fueron poéticos y literarios y dramatúrgicos, de escritor, ¿no? Dijo esto, ¿no?, que había abandonado el derecho por Hegel, ¿no?, pero que después vino y cayó en los brazos de Hegel. Hegel era el más odiado, ¿no?, de los pensadores contemporáneos, por el más de aquel momento, más jovencito también, pero que había los fuertes brazos de Hegel. Seguramente, ¿no?, seguramente a Valverde le pasó algo por el estilo. Lo que ocurre es que Hegel, es que Marx, pues encontró luego bien los brazos de Hegel, y de ahí pasaría, pues, a la filosofía, y de ahí pasaría a la economía política, hasta que encontró un género de expresión que era en el fondo lo que estaba buscando, un género de expresión que le pareciera adecuado, que le pareciera instrumentalmente válido, que le pareciera subjetivamente satisfactorio. Que desde encontrarlo primero en el romanticismo de Heine, después en los brazos de Hegel, al final en la economía política, y así hacia adelante. Valverde no siguió el mismo camino. Aunque iba para la poesía, ya había escrito algunos y había sido premiado y reconocido con poemas de un adolescente, pero se inclina en la carrera de por los estudios de filosofía y hace la tesis sobre filosofía. Pero Valverde no cambió, siguió con la poesía. Y siempre dijo hasta el final que la poesía era el género y instrumento al que recurría cuando quería expresar cosas suyas. cuando querías quizás. No importándole si el resultado era, diríamos, lo que convencionalmente se llama un ensayo, un análisis, no le importaba el resultado, no le preocupaba, ¿no?, la forma. Pero el verso era su manera más íntima de expresarse. Era donde se encontraba mejor. Y efectivamente es así. Yo os aconsejo, si no lo habéis hecho ya, me supongo que sí, porque es un texto ya que hay que ser de palabra. Allá hay poemas. El poema En el principio es un poema de una belleza y de una profundidad filosófica increíble. Estaba, en el fondo, haciendo y expresando su cambio filosófico. Allí es donde, por primera vez, de los tiempos de lo que yo conozco, expresó su cambio, ¿no?, de aquel Dios exterior que ahora veremos, al lenguaje, como simplemente como palabra, al ser como palabra. Pero Valverde, incluso para expresar, ¿no?, sus convicciones filosóficas, sus convicciones religiosas, elegía, como él dice, ¿no?, el verso, elegía el lenguaje, ¿no?, convencionalmente poético. Vamos entonces con un comentario sobre el hombre de Dios, que está en el Salmo inicial. Es de 1945. José María Valverde tenía, del 26 al 45, 16 años, ¿no? Eso es cuando se publicó. Quiere decir que estos versos son de 14, 15 años. Y ya, ¿no? Aunque ciertamente es una poesía muy contagiada por los cánones dominantes, por qué decirlo, por aquel nacionalcatolicismo de aquella época. Es en la sociedad donde nació, donde se sintió inmerso y difícilmente podía escapar a los 14, a los 15 años de ser subsumido en el lenguaje, en los estereotipos, pero incluso ahí se ve ya ciertamente, o al menos yo lo aprecio, una cierta inquietud, una cierta insatisfacción, que yo creo que es lo que hace grande a este poema. Señor, no estás conmigo, aunque te nombres siempre. Estás allá entre nubes, donde mi voz no alcanza. Esta es la expresión del Dios lejano, el Dios escondido, el Dios que no hace el milagro, ¿no?, el milagro aunque sea de confirmar tu fe, el Dios que no es capaz de ahogar esa apistía de la que antes, a la que antes nos hemos referido. Es esa necesidad de presencia de un joven adolescente creyente en una época muy determinada. Habla directamente con Dios, incluso con un tono exigente. No estoy valorando yo casi todos mis juicios sobre Valverde, porque son las cosas que él dice después, cuando habla de esta época, o cuando habla de estas poesías. Él es el que dice, ¿no?, incluso no se avergüenza, pero se reconoce que era yo un joven adolescente exigiendo a Dios que tuviera presencia, que me diera seguridad. Yo a Dios exigiéndole seguridad. Claro, eso lo puede ser, puede tener esa conciencia décadas después. Pero aquí habla así directamente a Dios, en tono exigente, con cierta insolencia juvenil, reprochándole su lejanía. No estás dentro de mí, se queja, ¿no? Le llama, le nombra, le dice todas las cosas. Pero no, tú me faltas y te nombro por eso. Te persigo en el bosque detrás de cada tronco. que busco por el fondo de las aguas sin luz. Busca y no lo encuentra. El mundo le estorba, joven Valverde, le estorba. Es un obstáculo. El mundo de las cosas es lo que le impide ese contacto directo, ¿no? con la luz de la divinidad. Que él la espera de esta manera, como iluminación, como seguridad, ¿no? Oh cosas, apartaos, dadme ya su presencia, que tenéis escondida en vuestro oscuro seno. Y así va protestando contra las cosas que le ocultan a Dios, contra Dios que se oculta todas las cosas. Y acaba en ese verso, que es por sí solo toda una tesis. Hombre de Dios me llamo, pero sin Dios estoy. Que confirma. Esos dos ejes a los que antes me he referido. Por una parte, confirma la pestilla, la duda, la incredulidad. Hombre de Dios me llamo, pero sin Dios estoy. Esa inseguridad. Esa increencia siempre amenazante, que trata de ser compensada con una voluntad de fe. A prueba de bomba. Y por otra parte, Colvin ya a esa edad ya se está analizando, ya está reconociéndose en su obra. Ya trata él de autoconocerse y de autoconstruirse. Esos son casos en la poesía, pero también la filosofía de Valverde aparece en otros momentos, y hay alguno que me gustaría mencionar. Hay un texto de Valverde que lo titulaba Poética y Metafísica, Poética y Metafísica. En la que hace una reflexión general sobre la poética, sobre si los poetas han de tener una poética, es tanto como decía, han de tener una teoría, han de tener una filosofía, o si por el contrario, el poeta no debe preocuparse de estas cosas. No voy a analizar este texto, porque tiempo que tengo no es mucho, pero sí que quisiera como mínimo recomendarlo, porque allí aparece bien descrita esa cualidad a la que vengo repitiendo. Seguramente una poética nos viene a decir, seguramente una poética es necesaria para el poeta. Puede ser muy conveniente, ¿no?, que cada, estoy citando literalmente, que cada poeta tenga su poética. Puede ser muy conveniente, pero es peligroso. La poética es peligrosa para el poeta. Puede ser conveniente, pero es peligrosa. En todo caso, puede ser necesaria, pero en todo caso es insuficiente. Es necesario una especie de equilibrio. Sí, es todavía este texto es de 1952, todavía es un escritor, es un pensador muy joven. Está en una cierta transición, pero ya aparecen aquí la duda constante de cualquier teoría. ¿Puede someterse la poesía a una teoría? Ni siquiera, también, luego lo comentaremos en otro texto, ni siquiera se puede someter la poesía de Valverde en estos tiempos, en aquellos tiempos, ni siquiera a la oración. La oración no es una buena forma de la poesía. La poesía no puede someterse a ninguna teoría, porque quiere su verdadera vida. El poeta ha de sacrificar su metafísica. Puede sí tener una metafísica, pero una metafísica de ir por casa. Una metafísica a la machadiana, como dicen, a la que recomendaba Antonio Machado. Pero una poética que acabe anquilosando el lenguaje, que acabe instrumentalizando y forzando, ¿no?, el sentido de las palabras, que acaben, por decirlo así, suplantando el mensaje de la palabra, te parece que es una metafísica o es una poética peligrosa, una poética esterilizadora. Pero como digo, y cita Machado, ¿no?, todo poeta tiene una metafísica para andar por casa, y la posibilidad de expresarla, aparte, en prosa, les distingue del mero señorito que hace verso. Eso, en cualquier caso, esa duda, pero esa sospecha constante, sospecha de la teoría, sospecha de la historia que antes mencionábamos, sobre todo de la historia como teoría, de la historia como filosofía de la historia, la historia como una narración de hechos orientada, como si tuviera un destino moral, ¿no?, cargada, ¿no?, de una ontología moral, de un fin que cumplir, de una teleología eludiada. Por eso cuando hace historia, no ya en la literatura, que la conozco menos, pero cuando hace historia de las ideas, vida y muerte de las ideas, en ese librito que después nos recibimos a él, dice que simplemente cuenta hechos. Quiere ser un poco doxógrafo. Aunque no del todo, pero bueno, lo pretende, como después veremos. En 10 años de trabajo poético, es donde aparece una referencia que antes he mencionado de pasada, a la relación entre poema y oración. Y es una reflexión bella, sin lugar a dudas, pero también al mismo tiempo de una gran profundidad. Siempre en la misma dirección. Él es un creyente, él reza, y él es poeta. Y ha de asumir ahí cuál es el lugar, ¿no?, del creyente, ¿no?, y del poeta, y de las formas propias de uno y otro, de la oración y del poema. Y me parece que esta contraposición, esta, es porque está hablando de sí mismo, está tratando de conceptualizar un problema, pero es como para autodefinirse, para autocubrirse, ¿no?, para decidir en esa conceptualización, definir cuál es la posición correcta, como ante el arte de la poética, ante la poética. Y siempre todas las reflexiones van en esta dirección, de ir puliendo su vida, de ir puliendo su conciencia. Dice, refiriéndose al primer poemario, dice, era una obra vehemente, debatida entre las preguntas íntimas del alma. Y ahí yacían juntos el interés y el peligro. Está hablando de sí, de su obra, de sus primeros poemas. Ahí yacían juntos su interés y su peligro. El interés del momento existencial y el peligro de convertir la poesía en oración, malogrando los poemas. Aprovechar la forma de la oración para la poesía es apoyarse en un seguro resorte anímico, pero puede ser empobrecedor del horizonte teórico, del horizonte lírico. En el diálogo a solas con Dios, o mejor aún, en el grito solitario del alma hacia Dios, no caben intermediarios ni comparsas. Ni las cosas ni los hombres tienen cabida bajo la nebulosa de la emoción. La pasión, la ardiente sinceridad, dice después, ofusca al poeta. Al elevar la oración y el grito de angustia a poema, por un lado se vacía la carga lírica de la poesía. Y a la inversa, por el otro, se vacía la autenticidad de la oración, que debería hacerse en el recogimiento, en la soledad silenciosa, literalmente. Por tanto, elevar la oración a poema, nos dirá al final, había alterado los términos de la vida del alma. Elevar la oración a poema habría alterado los términos de la vida del alma. Pues había alterado la oración, el diálogo con Dios, que debe ser silencioso y privado, y había alterado la poesía, al dejar fuera del poema mejores territorios desconocidos y variopintos. Sin duda alguna, ¿no?, la profundidad de esta reflexión merecería comentarios muy diversos. Yo simplemente la he traído a colación para mostrar que Valverde siempre o casi siempre que habla aparentemente de una cuestión, por ejemplo, teórica, de una cuestión conceptual, en el fondo sus intuiciones de fondo y sus objetivos más inmediatos es aclararse él, para definirse él como poeta y como creyente. Para estar reconociendo, y está haciendo un juicio duro, ¿no?, aquellos primeros poemas que habían convertido la poesía en, que habían secuestrado la poesía bajo la oración, y que en ese secuestro, entre otras cosas, se había perdido el mundo. Efectivamente, aquellos primeros poemas no existían prácticamente el mundo. Era un diálogo, ¿no?, con Dios. Se había empobrecido la poesía, nos está diciendo. Se está diciendo, y no, está diciendo, aplicándose el juicio a él mismo, ¿no? Se está reconociendo. Y se está reconstruyendo. Paso también, hay un texto muy, muy bonito, el de la introducción que hizo a la antología de sus versos de 1978. En la introducción hace una reconstrucción de su trayectoria poética. En esa antología, por ejemplo, de su segundo poemario, que me parece que el título era La Espera, versos del domingo, pues de La Espera prácticamente salva cuatro o cinco poemas, el resto, y lo salva no porque el editor, que a veces pasa esto, no pone límites a la, no era el caso, en el caso de, simplemente porque ya no quiere que esté en su autobús. Su vida es ir dejando atrás, es una metáfora, no porque lo haya dicho, como dejando atrás los pecados, dejando atrás los errores, dejando atrás el lastre que necesariamente todos hemos de ir dejando atrás a medida que vayamos, bueno, elevándonos. Pues bien, en esta introducción hace una reflexión de su cambio de lenguaje, que es también otro problema constante en todos los estudios sobre los verbos, ciencia lingüística, es importante pensar esta. Y habla de su propio cambio en la consideración del lenguaje, de lo orgulloso y lo satisfecho que se le ve cuando ha dejado atrás el lenguaje, por ejemplo, de los que acabamos, que hemos visto de Hombre de Dios, ¿no? El lenguaje ciertamente sonoro, ditirámbico, ¿no?, casi imperial, y por el contrario, va incorporando a la poesía un lenguaje mucho más llano, más sencillo. Él lo atribuye bastante al cambio del contexto. Dice una frase que es muy bonita, ¿no? Dice: si fue importante para mí andar durante 5 o 6 años como hermano menor de la tríada Rosales, Panero y Banco, más decisivo y definitivo me resultaría el influjo de la voz poética hispanoamericana, que se me encarnaba principalmente en varios amigos nicaragüenses que residieron por entonces más o menos largamente en Madrid. Carlos Martínez Rivas, hoy convertido en mítico y recóndito maestro de las nuevas generaciones centroamericanas, Pablo Antonio Cuadra, José Coronel Urtecho, Ernesto Cardenal, etcétera, etcétera. Va contando cómo la poesía sudamericana, su contacto, le abrió un nuevo universo lingüístico. Se me hispanoamericanizó el lenguaje, dice en algún momento. Dice que le enseñaron a paladear la palabra. Comienza aquí José María Valverde a tener esa conciencia lingüística que no para en las, que distingue entre la palabra escrita, la escritura, de la escritura llega a decir cosas, lo que añado es la escritura, y él acoge la palabra como el único reducto, aún con olor, con sabor, ¿no?, de las cosas, mientras que la escritura, cada vez más acadenizada, cada vez es más seca, cada vez es más instrumental. La palabra todavía conserva ese humor, ¿no?, humor del rumor, como él dice, ¿no?, ese olor, esa conexión, todavía es auténtica, todavía tiene realidad. Si bien también es cierto que hubo momentos, claro, sí, debe ser un trabajo más exagerado, en que incluso llega diciendo que hemos perdido el oído, que no sabemos escuchar las palabras, con lo cual ya es el máximo de desesperación. Si las palabras ya no sabemos escucharlas, es porque han perdido su música. Él dice que debe a aquellos amigos iberoamericanos un nuevo lenguaje de palabras sencilla y sonora, que aprendió, nos dice, leyendo a César Vallejo, a Pablo Neruda o a Gabriela Mistral. Y llega a decir algo que es muy importante, y está en la misma línea de esos dos ejemplos que me he enseñado al principio. Descubrió esta lengua, esta nueva lengua, este nuevo lenguaje. Le permitía entrar en una relación más auténtica con Dios. Entrar en relación auténtica con Dios. Lo descubre después. Pero aquel otro lenguaje, arrogante, ¿no?, del joven, cuando vio, es sustituido. Esta es su lengua. Dice, y su lengua la encuentra suya, la hace suya para las cosas más íntimas. Para la poesía, por supuesto, pero también incluso para su expresión religiosa, ¿no?, para su oración, para su relación con Dios. ¿Cómo voy de tiempo, Juan?
Hi ha temps, però si estires que hi ha menys temps pel debat, com vulguis. Si fas un molt més presentació, sí. Un quart de debat.
Vale, sí. Haré ràpidament per assenyalar algunes característiques con un amigo para justificar por qué he dicho que ser de palabra es un poemario exquisitamente filosófico. Y siempre, lo repito, de los que no quisiera que nos saliéramos, porque es mi único objetivo, de estas dos coordenadas, que es más filosófico, porque de nuevo trata ya de autodefinirse y de redefinirse de nuevo, de reajustar su propio lenguaje y su propia conciencia de sí. Y por otra parte, porque también ahí, incluso cuando llega esa promoción tan radical y tan dura de la reacción del ser, y para Valverde siempre el ser basura en el propio conjunto del poema. A ver, ¿cómo es? Ser de palabra tiene la característica así contingente de ser el último gran poemario de José María Valverde. Y es normal, como él diría, ¿no? Después, si las poesías han de dedicarse a decir que es el lenguaje, ¿no? ¿Cómo se puede seguir escribiendo poesía? Vamos a ver, por lo tanto, algunos rasgos perfectamente distinguibles en este poema. Hay un poema de Ser de Palabra que lo llama Conversación ante el Milenio, que realmente nos dibuja un Valverde bastante desconocido en su forma de expresión, ¿no? Bastante diferente al tipo de poesía que había hecho hasta entonces. Ya no habla de Dios, ya no habla de sus problemas de fe, ya habla del mundo y habla de las cosas. Y a mí lo que me interesa subrayar es de qué manera habla. En este poema de Conversación del Milenio dice: los motores, las máquinas queridas, con que soñar pudimos que la tierra se haría mansa, fértil y amigable. Aquí de nuevo ese día, ¿no? Los motores, las máquinas queridas con las que soñamos, de ellas los que damos todos, esperamos dominar la tierra, hacerla mansa, soportable, combatir el horario, el trabajo duro, el dolor, la enfermedad, ¿no? Es nuestra esperanza puesta en la tecnología, nuestra blanca puesta en la máquina. Y va avanzando en el poema y dice: las máquinas van destruyendo todo, van digeriendo en excremento muerto y en neblina. Estaba a nuestra vista y no lo supimos ver. No lo vimos. Y antes que llegue el pobre al fin del hambre, ya no habrá hierro, ni aire, ni horizonte. El pez se habrá borrado de los mares. Del mundo quedará una sucia escoria. Fijaos bien que primero el lenguaje, cómo ha cambiado, que ya ha desaparecido el lirismo. Es un lenguaje duro, un lenguaje áspero, un lenguaje desgarrado. Pero la arquitectura de la reflexión es la misma, ¿no? Habíamos confiado en las máquinas y ahora resulta que nos damos cuenta que, al contrario, eso, el mundo se nos ha destruido. Soñamos con el hambre, pero cuando lleguemos, soñamos con acabar con el hambre, pero antes de llegar habremos acabado con el planeta. Hay algunos poemas incluso que son más sobre esto de ser de palabra, que aún son más expresivos, ¿no? del cambio de posición, del cambio que está haciendo Valverde. No tendré tiempo de comentarlo, pero quisiera como mínimo decir alguna cosa de él, y si nos queda tiempo lo comentaremos en el final. Este famoso poema en el principio, donde él hace una formulación filosófica extraordinaria. No lo comentaré, pero quiero que lo digáis, porque es la poesía al servicio de la filosofía. De pronto arranca la memoria, sin fondos de origen perdido. muy niño, viéndome una tarde en el espejo de un armario, con doble luz enajenada por el tinte de sus biseles, decidí que aquello lo había de recordar y lo aferré. Y desde ahí empieza mi mundo. Es una imagen de sí mismo, una imagen de su poesía, de lo que él era, de su obra. La sitúa en ese marco del espejo. Y recuerda cómo le encantó, cómo se identificó, y por tanto cómo se entregó a él. Pero luego, ya pasando el tiempo, no leo todo el poema. Años y años pasaron luego, y al mirar atrás, allá estaba la escena en que, hombrecito audaz, desembarqué en mí conquistándome. Hasta que un día, bruscamente, vi que esa estampa inaugural no se fundó porque una tarde se hizo mágica en un espejo, sino por un toque más leve, pero que era todo mi ser, el haberme puesto a mí mismo en el espejo del lenguaje, doblando sobre sí el hablar, diciéndome que lo diría, para siempre vuelto palabra, mía y ya extraña aquel momento. Pero cuando lo comprendí, era ya mayor, hombre de libros, y acaso fue porque en alguno leí la gran perogrullada de que no hay más mente que el lenguaje, y pensamos solo al hablar, y no queda más mundo vivo tras la tierra de la palabra. Hasta entonces, niño y muchacho, creí que hablar era un juguete, algo añadido, una herramienta, un ropaje sobre las cosas, un caballo con que correr por el mundo terrible y rico, o un estorbo en que se aludía a lo lejos a ideas vagas. Ahora de pronto lo era todo, igual que el ser de carne y hueso, nuestra ración de realidad, el mismo ser hombre, poco o mucho. Nos está diciendo, son dos maneras de verme yo a mí mismo, cómo me vi en aquel momento y cómo me veo después. ¿Cómo me veo después? Aquello no era la realidad. Tampoco es esto. Lo que ha provocado este cambio es un cambio de lectura, diríamos nosotros hoy. ¿Y cuál es este cambio de lectura? Él lo dice. Allí yo aparecía, mi poesía aparecía en el cuadro del espejo. Y ahora, ¿qué es lo único que he hecho? Sustituir el espejo del lenguaje. Sustituir el espejo por el lenguaje. Convertir el espejo en lenguaje. Entonces resulta que mi filosofía es simplemente un hablar sobre lo que hablo. Es un repetir, ¿no? Un volver a hablar sobre ella misma. Es un enfrentarse así del lenguaje. Esa es la conciencia nueva. Aparentemente nueva, o sea, aparentemente nueva. No estaría bien dicho. Esta es la conciencia que aquí manifiesta en este poema Valverde, y que a veces se generaliza y se considera que esa es su nueva posición. Ser de palabra es el final de la ontología, como después veremos si nos queda tiempo para referirnos a Heidegger. El ser vuelto palabra, pero es que aquí hay otros poemas, y en esos otros poemas el ser no es simplemente palabra, es el que acabamos de leer, ¿no? sobre las máquinas. No tiene nada que ver con eso. Hubo otro después, argumenta, argumenta que el lenguaje es dominación. A ver si lo encuentro, si lo tengo por aquí. Todo el lenguaje está comprado por los amos. Les excusa y esconde. Y al robarlo, y al robado ignorante, le hace más respetuoso ante el vago sistema. Oíd hablar al pobre. Su palabra se agacha ante todo lo que es comprar, vender, ganar. Con reverencia alude a esas fuerzas temibles, como a dioses que no cabe nombrar siquiera. No se atreve ni a usar como suyo el lenguaje. Sigue, no encaja, no encaja, no parece que haya una gran coherencia con esa tesis ontológica de que el ser es el lenguaje, con una denuncia del lenguaje en el que todavía el lenguaje aparece como un instrumento que unos utilizan para dominar y que otros aceptan sometidos, inseguros ante el mismo, armas que ellos no saben y no controlan. Hay expertos en el lenguaje y hay otros que son lógicamente quienes padecen sus carencias. O con este otro, con otro problema, como la Torre de Babel cae sobre el poeta. Otro problema sorprendente. Ahora te es ajeno hasta el paisaje, nos dice. No te hablas a ti, hasta el pájaro y el árbol y el río te escatiman las leyendas que aquí envuelven sus nombres en ti rótulos. El fondo de tu espíritu no late si no vive en la lengua que es tu historia. En este, sigue reivindicando el lenguaje aquel, el lenguaje cálido, el lenguaje auténtico, diríamos, ¿no? Que recoge la vida, que recoge la experiencia, que recoge la... Y que lo que critica es una cierta degeneración de ese lenguaje en el universo, en nuestro universo. Un lenguaje aséptico, un lenguaje que ya no habla, ¿no? Que ya no relata, diríamos, que ya no habla de los pájaros, que no habla del árbol, que no habla de la vida, ¿no? Que no habla de... Quiero decir con ello simplemente que ese poemario tan filosófico como es, ¿no? Encierran muchas dudas de José María Valverde sobre el lenguaje. Como son muchas, con muchas miradas. Y está escrito en un espacio de tiempo relativamente corto, es decir, no se trata de poemas escritos en distintas ocasiones. Bien, por último, que no quisiera pasármelo sin decir algo. Si salimos de la poesía también hay lugares donde bueno, ya hemos visto en algunos comentarios, alguna introducción, alguna. Pero que quisiera hacer una referencia a ese libro de Videmonte de las Ideas, que es también un buen lugar para encontrar la filosofía de José María Valverde. En la introducción nos hace ya una advertencia que es muy, muy curiosa y que vale la pena. Él nos dice que el título de Vida y Muerte de las Ideas, Vida y Muerte es un nombre bonito, incluso podríamos pensar, viene muy ajustado. Un pensador que no quiere hacer una historia fuerte, una filosofía de la historia, una historia lineal, organizada, en la que todo va como dirigiéndose y encajando, sino que lo que quiere es hablar de hechos, ¿no? como hechos lingüísticos, ideas que aparecen aisladas, cada una con su contingencia. Entonces, Vida y Muerte parece que es un nombre adecuado. Ideas nacen y mueren, pero no tratemos de alinearlas, no tratemos de montarlas en una teoría, no tratemos de organizarlas en una escatología. Pero nos dicen en cambio que ese nombre fue un accidente fonético. Y dice porque él quería titular el libro Odisea de las Ideas, pero él no soportaba esa rima. Odisea de las Ideas le parecía que era una rima horrible, que era insoportable. Y por lo tanto, y nos explica por qué quería ponerse ese título, ¿no? De Odisea de las Ideas. Porque le parecía que su obra, en cierta manera, bueno, rememoraba a Ulises, ¿no? Que también sale de Ítaca, también vive en otro lenguaje, en el exilio, en el periplo aquel que hizo por todo el mundo, no suyo, ¿no? Vivió en la extranjeridad, en otras lenguas, en otras costumbres, en otros hábitos, pero siempre deseando, ¿no? Deseando volver a casa, donde le esperaba Penélope, que tejía y destejía, y José María Valverde dice, en el telar del lenguaje, ¿no? Tejía y destejía, para ponerlo en el plano en el que se estaba planteando la acción. Le parecía que a mí encajaba muy bien, porque en el fondo estaba diciendo, la aventura de la filosofía, la aventura del pensamiento, la aventura, todo eso ha ido. Entonces es hora de regresar a Ítaca, es hora de volver otra vez a las formas sencillas, a otra concepción de las ideas, otra concepción de las palabras, otra concepción de nuestras creencias y de nuestros libros. Pero bueno, por ese accidente le llamó el vida y muerte de las ideas. Si vosotros leéis ese libro, en cierta manera se cumple la profecía, ¿no? Se dice así, la profecía que se autocumple, ¿no? Se cumple. Porque él, en definitiva, ya estaba defendiendo la tesis de que siempre hablamos de nosotros mismos, que ser es hablar, y siempre hablamos de nosotros mismos. De hecho, en buena parte él lo ha hecho así, ¿no? Para sentido de querer, conocerse, construirse. Siempre hablamos de nosotros mismos. Pero aquí lo que trataba de poner en escena es que cuando hablas de nosotros, también hablas de ti mismo. Y es así. Cuando él habla de Hegel, hablando de lo que odia, ¿no? Y trata a Hegel como lo otro, como lo que él no quiere ser, más que como lo que no es como lo que no quiere ser, en el sentido de que le sirve a él de elemento de confrontación para irse pudiendo, haciendo su boceto cada vez más estrecho y más liberado de lastres, toda la tradición metafísica racionalista. Para él todo eso lo resuelve con rapidez, con cierta ironía, la mayor parte de la gente. Acá lo trata un poquito mejor, tampoco mucho, pero bueno, tiene más consideración. En cambio, hay autores a los que trata sorprendentemente, bueno, sorprendentemente bien, no, a uno de ellos sí, sorprendentemente bien, a Nietzsche lo trata sorprendentemente bien, no sorprendente. Porque parece que no eran dos figuras, Valverde y Nietzsche, muy tenían muchas analogías. Pero sí, apreciaba mucho a Nietzsche. Y incluso utiliza a Nietzsche contra Heidegger. Eso le agrada. Pero a uno de los autores que mejor trata, y viene a cuento de lo que aquí estoy explicando, es a Kierkegaard. Kierkegaard, sobre todo con Kierkegaard tenía la afinidad de la creencia religiosa, y en ese sentido pues siempre hay una buena, pero además es que le sirve, lógicamente. Valverde, todos los autores le sirven para irse recortando y haciendo su recorte, ¿no? su componiendo su figura. Y Kierkegaard, en este caso, lo que le sirve es en positivo, que le sirve para coger algunos aspectos. Si nos referimos a la. A las etapas de la vida que distinguía Kierkegaard, Valverde le dedica una cierta atención, sobre todo la primera, porque es donde hace más juego el lenguaje. Allí plantea el problema de la relación entre el lenguaje y la vida, que seguramente nos ayudará a comprender la idea de fondo que va a atravesar los últimos momentos, las últimas décadas del pensamiento de Valverde. Aquí Kierkegaard dice que el hombre es un animal estúpido que habla. Y habla del hablar del hombre como un peligro y una posibilidad. Como un. Otra vez esa ambigüedad que a él le gusta plantear. La posibilidad de hablar de Dios, pero también la posibilidad de Jesús.
Cuando hay que recoger nuestras adhesión de estos países. Y me parece que la posibilidad de hablar de Dios, de la posibilidad de hablar de lo divino, la posibilidad de hablar de las cosas, aparentemente, ¿no?, es un privilegio, pero también tiene su cara oculta. Él pone la metáfora de decir, es como el privilegio del espectador, ¿no?, que contempla el gran banquete del monarca a través de nuestro estado. Tiene el privilegio de ver el banquete y de hablar si quiere del banquete, pero desde fuera. Y hasta qué punto eso es un privilegio, ¿no? ¿Hasta qué punto eso? Porque tenemos que admitir que el disponer del lenguaje y poder hablar de Dios no implica que estemos en contacto con Él, o no implica que tengamos algún vínculo con lo divino, o no implica ni siquiera una perfección nuestra. Lo que implica es que podemos hablar de ello, pero hablar de ello fundamentalmente lo que quiere decir es que estamos fuera. Y Valverde ha ido cambiando su religiosidad. Ya no está hablando con Dios como creía en él. Ya le cree que Dios viene por otras vías. En todo caso, a Dios lo tenemos que entender a través del habla de los hombres, de los que sufren, viven esa realidad. Y que es por ahí la manera de acercarse a el ser, ¿no?, a Dios. Le sirve en ese sentido Kierkegaard. No que Kierkegaard llegue a las posiciones sociales o a la conciencia ética de Valverde. Digo simplemente, como ejemplo, de cómo va tratando unos autores con más o menos menosprecio, con más o menos. Bueno. Una faena de niño, mientras que a otros se detiene y aprovecha y utiliza algunos elementos de su pensamiento para hacerlo suyo y por tanto para construir su figura. Dice: el lenguaje gratis para el hombre es un regalo y un juez. Regalo para que pueda pensar y así hacerse semejante a Dios. Juez con el que el hombre se juzga a sí mismo y se hace a sí mismo, con el que puede degradarse por debajo de los que no tienen lenguaje. Y apostilla Valverde, para resumir esta reflexión que quiere crear. Un animal tiene la ventaja de que no puede engañar ni engañarse, porque no tiene precisamente la peligrosa virtud de hablar. Pues, siempre en Valverde vamos a encontrar un texto que postule la realidad, o busque otro enfoque, en una utilidad que el ser o el otro, el habla, y el otro que postulará el demostrar la realidad, la visión dialéctica de ese hablar. No me detengo en Nietzsche le dedicará, pero admira a Nietzsche la conciencia lingüística. Además, Nietzsche fue el primero que, para según se lo cita de Valverde, que fue el primero, y seguramente lo fue, que comprendió que no seríamos libres mientras existiera la gramática. Por tanto, como decir, la gramática es la última opresión, ¿no?, del ser, del pensar. Claro, esto cuando traduciste, trasplantado a Heidegger, es cuando toma todo su relieve. Porque lo que viene a decirle Valverde a Heidegger es que no ha sido capaz de ser coherente ni siquiera con esta tesis de Nietzsche. Pero en relación con Heidegger es un problema, enormemente problema. Yo diría que en 2 minutos, para reposar, yo diría que para que el molesta, lo que le molesta a Heidegger es precisamente la metáfora de que esa metáfora está manipulada, el lenguaje viene a ser una especie de casa, ¿no? De hábitat, de ser. Es cierto que el propio Heidegger corrige o desarrolla esta metáfora, por lo tanto, si ha de ser, si el lenguaje es la casa del ser, el ser siempre vive y el ser vive, ¿no? Existe, aparece en esa casa, voy a decir a nosotros, así con un poco de ironía, aparece siempre en traje, ¿no? Un traje de casa. Aparece disfrazado, ¿no? No se deja ver tal como es. Es la tesis de literatura de Heidegger. En el, si a, el ser a, al ser dicho, es dicho en la regla del decir. Por lo tanto, el lenguaje le impone necesariamente esas determinaciones al ser. Y el ser aparecerá, en todo caso, como algo que está ya en el exterior, pero escondido, amagante, escondido, enmascarado. Pero el lenguaje es impotente, es incapaz de captar al ser. Cuando Heidegger escribe de la experiencia del pensar, lleva esta tesis suya a la máxima expresión. Y es cuando por primera vez Heidegger defiende que el ser es hablar, que es el habla. Por eso me gusta tanto a José María Valverde este texto de Heidegger. Él lo tradujo, lo conocía bien, ¿no? Lo conocía bien, lo conocía a fondo, lo tradujo bien. Y es el momento de máxima radicalización del pensamiento de Heidegger. Pero después, cuando escribe del lenguaje, el propio Heidegger, a Valverde le parece que ya Heidegger ha renunciado a seguir adelante con su proyecto. Le viene a decir: si el lenguaje no sirve para presentar el ser, si el ser nunca aparece en el lenguaje, tenemos que decidir una de dos: o seguir pensando con la gramática, porque no hay otra manera de pensar que con la gramática, o el silencio. Lo que no puede ser es buscar esa tercera vía, que le parece a él que es la que busca Heidegger, de remontarse al origen, a un origen, para ver si es posible volver a repetir la historia. Estoy prácticamente parafraseando a Valverde. Volver a repetir la historia desde un origen aún no contaminado, aún sin gramática, podríamos decir, de tal manera que volvamos a desarrollar el pensamiento sin esta sumisión, sin esta limitación. ¿Qué es lo que hace Valverde? ¿Qué es lo que hace Heidegger según Valverde? Remontarse a las etimologías, a distorsionar los conceptos, a dividirlos, a separarlos, a contorsionarlos, de tal manera que el lenguaje, ¿no?, pueda decir otra cosa. Puede decir otra cosa. A él le parece, a Valverde le parece que eso es una deserción, que no ha sido valiente. No ha sido valiente. Que tenía que haber asumido que si ni siquiera era posible sustituir el discurso racional por el discurso, por la poesía, o por el lenguaje del arte, porque no dejaba de ser el lenguaje del arte o de la poesía, no dejaban de ser lenguajes, y por lo tanto, aunque no fueran una casa, ni fueran un loft, diríamos hoy, siempre habría, ¿no?, determinaciones, por lo tanto, siempre habría, ¿no?, la misma tesis, de que el ser ahí no puede presentarse tal como es. Ante esta disyuntiva, Valverde lo que considera es que Heidegger ha traicionado su propio proyecto. Le elogia, por lo tanto, el proyecto. Le elogia su valentía, le elogia haber, ¿no?, destruido la metafísica, le logra haber, ¿no?, impuesto el habla como el modo de ser, ¿no? Sería un preciso esa expresión, pero bueno, él habla como la única manera de aparecer el ser, pero en todo caso considera que se ha echado atrás. Se ha echado atrás y ha desertado. Si le releí estas páginas y con ello acabo, seguramente uno se queda con un cierto regusto ambiguo. No nos queda claro qué hace Valverde, qué busca allá. No queda muy claro, si lo, claro, la única, algunos lo han señalado así, la alternativa de Valverde es el silencio. No creo que esta sea más. Valverde nunca aceptó el silencio, siguió hablando, siguió utilizando la palabra, siguió creyendo, siguió defendiendo aquello en lo que creía. Por lo tanto, no es esto. Defendía a Valverde la palabra del arte, de la poesía más. Sí, seguramente le parecía y le pareció siempre mucho más apropiada para expresar la verdad, ¿no? Para que la verdad apareciera en ella, que no la racionalidad o la palabra técnica, la filosofía, ¿no?, extravagante, convertida en escuela, etcétera, etcétera. Naturalmente que sí, esa palabra transportaba mejor la verdad, esa palabra transportaba mejor el ser, esa palabra expresaba mejor a Dios como comunidad. Sí, seguramente sí. Pero no obstante, como he tratado con breves pinceladas de mostrar su último poemario, ya no se le escapa. Y es cierto que ya no lo considera pintas con las que tal, sino que es un lugar donde se expresa, pero Valverde no acaba de darnos, o al menos hemos sabido captar, que nos dé una alternativa. Y no se extraña, porque seguramente si nos hubiera dado una alternativa, igual entonces hubiera dejado de ser filósofo a la manera en la que él era filósofo, se hubiera convertido simplemente en un sectario, un heideggeriano o anti-heideggeriano o cualquier otra, o cualquier otra escuela. No era esto lo que buscaba. No lo sabe, era ir mostrando cómo en las distintas posiciones siempre era posible y tal vez necesario una buena dosis de apistina.
D'un germà de José María Valverde. I un dia, a casa seva, parlant, i allà era la senyora nena, parlant de les dificultats de la vida, em va explicar que ell va arribar un moment que va decidir deixar de fer poesia. Perquè mentre, em va posar l'exemple, no?, havia quedat encandilat amb l'experiència de tenir un fill o una filla, en el seu cap bullien les paraules. I llavors s'asseia a posar-les en ordre i volia perquè allò cada vegada pogués dir allò que ell volia expressar, que estigués a prop d'aquella meravella que estava vivint. I mentrestant, la seva filla, el seu fill, anava creixent. La vida anava passant mentre ell estava allà tancat. Lluny de la filla, anava rinant les seves paraules. En aquell moment em vaig sentir molt a prop seu, perquè havia fet una opció per viure directament. Un pas més a la seva evolució.
No, allà agrair-la a la intervenció. La veritat és que m'imagino, sóc capaç de imaginar, i tot físicament, perquè és la mirada, la seva expressió, etcètera. És això. I segurament no quedaria satisfet mai amb cap de les ordenacions que fes de les paraules. Perquè, clar, ell en algun moment em va llegir una altra cosa, però sí que s'havia plantejat la qüestió de poder continuar, diria, vivint sense parlar. No, no crec. I podem parlar sense los simbolos que no tienen, sin gramática, sin esta regla, no, tampoco tienen que. Llavors, en què, aquí estem condemnats a enxamplar les paraules, no? A dilatar-les, a flexibilitzar-les, a metamorfosear-les, o convertir-les en metàfores. Tampoc és. Ell no estava defensant la metàfora frente al concepte. Això seria molt, molt fàcil de solucionar el problema. La paraula que reclamava és una paraula que... Jo no sé si és una metàfora seva, o de Heidegger, i si no és de cap d'ells, bueno, no sé, l'utilitzo jo i suposo que per expressar el que vull dir, em servirà. A mi em fa l'impressió que Valverde el que volia és que les paraules fossin com la pell, no? La pell de la realitat, la pell del ser, o de les coses. Què vol dir la pell? Vol dir que
la pell és la pell, no? Envolta el cos, no? És el seu acabament.
Però la pell té l'avantatge de que olora, no? I supura i transpira la realitat del ser. És diferent quan la paraula deixa de ser la pell d'aquesta realitat. Es converteix en ropatge, no? En vestimenta.
Llavors, per tant, ja no olora, doncs, és clar, tapa la seva boca, tapa la seva figura, tapa la seva forma. I aquesta és la batalla que em penso en bona part de Valverde. Com aconseguir que la paraula no sigui robatxa, oculta, a l'ésser. No? I és pell, no? que el transpire, que el deixa sentir, no? que serveix per... hem utilitzat molt la paraula el rumor, no? El rumor de l'ésser. La seva autenticitat. No? Jo crec que ahí estava, no? En aquest joc, no? De tensionar constantment i buscar les paraules que sempre són, no? Tancaments, i per tant, de certa manera, una certa opacitat, que no lluitem perquè va arribar sempre que vingui simple paraula seca, paraula, no? Corratxa, artificial, d'interpretació, que ja no té pretensió d'expressar la veritat, que quan hi circula la veritat, si no hi sabia fer el contrari, expressar-la i que no hi hagués la teva emotiva, no? Interpretació.
Molt bé. Doncs, si us sembla, deixarem aquí, abans de la qüestió, us comunico que sense transició passarem a l'acte final, que és una comunicació que ens va preparar en Jaume Trabal, qui haig d'agrair, a més, l'assessorament que ens ha fet en alguns moments amb l'organització d'aquest simposi, i us ho explico, que ell acabarà de justificar-ho, perquè la connexió ens va semblar particularment diferent a les altres propostes de comunicació fins al punt que vam dir això és un altre tipus d'intervenció, no sol ser habitual. I vull dir que et semblaria si la féssim servir per cloure aquest simposi i ell s'hi va venir amb molt de gust i per això també li agraïm. Un aplaudiment, sisplau.